Pues yo me llamo Camila y bueno, mi dedicación profesional no tiene nada que ver, soy bióloga y trabajo en investigación. Pero en el barrio que es Lavapiés, bueno, yo vivía antes en La Latina, ahora me he mudado, pero pues participo en la Asociación Sin Papeles de Madrid y luego también en la Comisión CIE, que forma parte del ferrocarril clandestino. Y nada, pues llegué ahí a través de una amiga que trabajaba en una radio, que tenía un programa que se llama Sin Fronteras, se llama Alcira ella, una radio de barrio que se llama Radio Almenara, que yo vivía antes en la zona de Tetuán. Y a través de esa conexión, porque yo pues conocía mucha gente allí, pasaba mucho por la radio, pues conocí el programa y siempre me ha interesado mucho me ha interesado mucho la falta de conexión que hay entre los autóctonos y la gente migrante que comparten el mismo espacio y que no tenemos espacios comunes de intercambio de conocernos, vamos, que hay unas fronteras claramente, llamadas invisibles, pero claramente que separadoras, ¿no? Que o es el que te da el que te vende la farola o el que te intenta vender el CD, pero no, como que no hay un tejido común. Entonces, pues un poco cuando ya me cambié de barrio y ya fui, y porque donde yo estaba no había apenas posibilidad de un proyecto así parecido, pues contacté con Alcira para un poco ya obedeciendo a esa necesidad que me apetecía de realmente interaccionar más, que no sean ellos y nosotros, sino hacer algo más común. Y nada, a través de ella pues me metí en la asociación, donde doy clase de castellano, y luego pues también pues, compartimos un montón de cosas, la verdad, que ya no solo ocio y amistad también, sino que pues se hacen un montón de campañas contra las redadas, se lucha mucho contra las redadas, contra los CIE, también no solo contra, sino también se construye, pues, por ejemplo, espacios de lectura, de escritura, que para mí personalmente pues me aportan mucho. No sé, y la verdad que ahí sigo. En la Comisión CIE llevo unos meses solo, en la asociación debo llevar un par de años así, un poquito menos. Y fue un poco, pues, la verdad que dentro incluso de la asociación, no, lo del CIE está presente, claro que sí, pero que como que yo me apetecía un poco conocerlo más de cerca, un poco por eso, pues porque nunca, por suerte, nunca me tocó en ese momento que un amigo o una persona muy cercana fuera al CIE y nunca fui a visitar a nadie, entonces tenía esa curiosidad de conocerlo, de conocer el proceso también y saber qué forma otras formas de aportar también. Y entonces me metí a la comisión y ahí empecé a participar en las visitas, en las campañas contra el CIE.
¿Cómo es el proceso CIE, digamos?
El proceso de...
El proceso que lleva una persona migrante a un CIE.
Pues nada, es tan fácil como ser migrante y no tener papeles y casi te lo piden automáticamente. Si está lleno, no te llevan ahí, no te ingresan al CIE. Pero si tienen oportunidad de mandarte, ahí te mandan. O sea que la mayoría. Hay gente, por ejemplo, el último chaval, el último chico que fui a ver, era la segunda vez que le paraba la policía. La segunda vez en su vida, lleva 5 años en Madrid, o 4 años. La segunda vez que le paraba la policía, le pidieron al CIE y le mandaron. Y es un chico que tiene curro y todo, claro, sin contrato, pero vamos, que no. Que hay gente que tiene mucha peor suerte y que le para mucho, que tiene muchas causas, que tiene un. Yo qué sé, que la han pillado vendiendo, que tal. Este chaval 2 veces te para la policía y ya estás en el CIE, lleva un mes.
Sigue dentro.
Sigue dentro, sí. O sea que el proceso es simplemente nada, pasearte, tener la mala suerte, y ir a trabajar, ir a donde tengas que hacer tu vida cotidiana, que te paren, que no tengas los papeles en regla y que por alguna carambola pues haya hueco o que prospere tú la solicitud de la policía y te ingresen en el CIE. No tiene mayor, que yo sepa, no tiene mayor misterio.
Y desde el ferrocarril, ¿qué hacéis en relación? Es decir, ¿cuál es el trabajo que hacéis de, vamos a decir, de acompañamiento, de asistencia jurídica o...?
Sí, pues tratamos de cubrir varios aspectos. Nos da siempre mucho mucho reparo el no caer en el asistencialismo dentro del trabajo contra el CIE, ¿no? Entonces, pues nos basamos, obviamente el grueso, bueno, no el grueso, pero sí, una parte muy importante son las visitas, porque es nuestra forma de obtener información de lo que está pasando dentro del CIE. Entonces, las visitas se tienen que hacer. Y nos organizamos en grupos. Para, a través de gente conocida que nos pasen información de alguien que se sepa que está en el CIE, pues se le empieza a visitar, se rellenan sus fichas, se tiene su información, para a través de ahí ya como a través de esa información en bruto, pues ya estructurar campañas. Y no solo en eso, por ejemplo, si se sabe que se maltrata a la gente, si se sabe que está con una nacionalidad confundida y que pueden ser deportados a otro país que no es el suyo, como ha podido pasar. O sea, que es una forma como de obtener la información y saber dónde construir un poco el trabajo, ¿no? Por otro lado, también tienes una función de acompañamiento, que a mí me parece también, sin caer en paternalismos, es importante, porque hay gente que igual no tiene nadie que le visite. Sus familiares puede que no tengan papeles, puede que tengan su pareja igual no tiene papeles y no puede ir a verle, igual tiene hijos que tampoco puede porque su compañero tampoco tiene papeles y no pueden llevarles. Sus amigos pueden estar también sin papeles, puede que la gente no se haya enterado porque el policía no la haya dejado llamar, yo qué sé, o sea, puede ser. Entonces la persona está muy sola, entonces yo creo que sí es importante nuestra función como interlocución desde dentro afuera. Entonces por un lado se saca la información, también se acompaña a la persona, se le da una voz cuando igual no la puede, es muy difícil para esa persona tenerla, y luego también trabajamos en difusión de toda la información que se saca de tanto de, no, porque los casos que llevamos son limitados en cuanto a recursos, no somos muchas personas y llevamos pocos, pero hay un montón de asociaciones que habréis hablado con ellas, que llevan también un montón de casos, que hacen unos informes buenísimos, pues hasta el de Estados Unidos hace poco. Y entonces, pues también con la información conjunta, pues también llevamos a cabo campañas conjuntas, o ya más como Ferrocarril, pero cada vez menos eso. Pues en cuanto a difusión de lo que es un CIE, hasta hace muy poco en España era un auténtico desconocido lo que era un CIE. No, ni siquiera la gente más movilizada políticamente tenía muy claro qué era y cómo puedes llegar a él. O sea, que es una cosa que ha faltado una difusión. Y en ese sentido, pues la gente de la comisión llevaba mucho tiempo trabajando en eso, dando charlas, participando en encuentros, y se ha hecho un trabajo muy grande en ese sentido. Con la prensa también se ha trabajado mucho para eso, organizando manifestaciones, organizando concentraciones. Entonces eso, se trata un poco de cubrir, pues eso, un poco de apoyo, de denuncia, de recabar información, de, bueno, sobre todo esas tres cosas. Y todo encaminado al objetivo final es el cierre. O sea, lo que sí que no tenemos todos muy claro es que queremos un cierre de esa estructura completamente. Es una estructura que no debería existir, puesto que no es un criminal, una persona que no tiene la documentación de reglas, no es un criminal, y que entendemos que eso no tiene un sentido en un Estado de Derecho, de ninguna forma.
Porque básicamente se encierra gente por no tener papeles.
Sí, sí. Es una falta administrativa y se le encierra por no tener papeles, claro. Y además es que hasta hace, por ejemplo, se cometen, o sea, los derechos básicos de cualquier persona que esté así encerrada no se cumplen de ninguna forma. Aparte ya de lo que se ha visto, por ejemplo, con el caso de Samuel Martínez, pues que la asistencia médica deja mucho que desear, pues por ejemplo también una persona hasta hace un mes podía ser deportada sin que le avisasen ese mismo día dónde se lo van a llevar. Ahora mismo acaba de salir un auto que con 12 tienen que obligar a las autoridades a con 12 horas de antelación que te avisen si vas a ser deportado, a dónde, y que te pongan los medios para que tú puedas avisar a tus abogados, a tus seres queridos, a quien sea. Pero es que hasta hace un mes. Y ni siquiera sé si se está cumpliendo, porque yo hemos ido a ver a gente que, nigeriana, por ejemplo, que nos han avisado de oye, voy a ver a esta chica, tal. Hemos ido y nada, han deportado. Y no, ni, yo no sé si le han avisado, pero yo hablando con gente, con otros internos del CIE, dicen, no, yo creo que a la gente que no habla su idioma igual no. Ni les avisan. O sea, como que hay derechos básicos como de información, asistencia médica, que ni siquiera se cumplen.
Claro.
O sea, y que eso es algo que o les vas a visitar o no
sabes. ¿Y como Ferrocarril tenéis acceso al CIE? ¿Podéis ir a...? ¿O vais como particulares?
Vamos como... Ahora mismo no vamos como... No estamos... ¿cómo se dice? No estamos consolidados como asociación. No somos asociación de Ferrocarril. O sea, igual el Ferrocarril... No, creo que no estamos consolidados como asociación. En cualquier caso, la Comisión CIE necesitaría unos estatutos y definirse como asociación para poder solicitar la entrada por la mañana al CIE. O sea, ahora mismo vamos como amigos por las tardes. Para poder entrar por las mañanas tienes que tener unos estatutos, pedir unos permisos, y normalmente pues te los concederían. Pero de todas formas, lo único que te deja es visitar por la mañana y a varias personas, pero no te deja ningún, de ninguna forma acceder a ti. O sea, no hay ninguna asociación, ninguna organización, creo que aparte de Cruz Roja, que entre a las instalaciones.
O sea, vosotros en todo caso entraríais a tener visitar, una visita.
A visitar y ya está. Igual, pues eso, por las mañanas creo que están esos racismo, Pueblos Unidos, no sé si CEA también irá, pero pues todas las asociaciones o ONGs van por la mañana a visitar, pero no a entrar ahí a ver cómo están las instalaciones, cómo, cómo funciona esto, no, no, eso no. Eso, la única organización que está, creo que es Cruz Roja, y quiero recordar que se compromete, no estoy muy segura, pero que me lo comento en la comunidad, se compromete a no hacer denuncias. O sea, que es como una... Están ahí, pero vamos, como si no estuvieran, porque sí, si no pueden encima denunciar nada...
Un canto al sol.
Eso es.
¿Y tú cómo relacionarías la noción de preso político con la migración? ¿Ves alguna relación?
Pues hombre, por un lado, un preso político es un alguien encarcelado pues por una idea, y cada uno es libre, ¿no?, de pensar como quiera, entonces está encarcelado por eso. Tiene algo de relación en el sentido que una persona toma su decisión vital de pensar de una forma, ¿no?, de escoger una ideología, un pensamiento, una acción política también. Y en ese sentido, pues una persona que escoge su camino, que toma una decisión vital de emigrar porque lo necesita, o por lo que sea, porque igual hay gente que lo necesita, igual que no lo necesita menos. Aunque bueno, eso es un poco irreal en general. La mayoría, por lo menos, de la gente que conozco que ha viajado es por ayudar a su familia en su lugar de origen, o sea que eso es así. Entonces, bueno, pues de alguna forma se tiene relación porque tú ahí no estás cometiendo, o sea, estás ejerciendo la libertad tuya de moverte por el mundo, de vivir tu vida, y en ese sentido, y al final acabas preso por esa razón, por una razón simplemente de ir a tomar lo que es tuyo, que es tu vida, vamos, escoger tu camino vital, y en ese sentido pues sí puede tener algo de relación. Más que ya por ideología ya no tanto, o sea, yo... Ya que ellos se consideren, ellos tengan esa visión de estoy encarcelado aquí por mis ideas, no lo veo. Yo creo que ellos se sienten como muy desconcertados por verse a sí mismos como criminales, porque es como se sienten. Y es como que una sensación que ellos no, como que no les cuadra nada. De hecho, pues eso, hago una visita y dices, es que yo, vamos, yo verme aquí en la cárcel, porque es una cárcel igual, pues como que no se corresponde con la imagen que tienen de su propia experiencia de sí mismos, entonces es bastante duro para ellos. Y en ese sentido, pues bueno, pues sí, tú ejerces tu libertad y por ejercer tu libertad acabas entre rejas. En ese sentido se puede parecer.
¿Y cómo ves tú la incidencia del 15M en el trabajo de, pues quizá un poco en todo el panorama migratorio y más concretamente en el ferrocarril, si ha arrestado, ha sumado...?
Pues, por ejemplo, por un lado, se han generado microespacios o que luego han crecido que antes no había. O sea, que, por ejemplo, en Lavapiés pues, se ha generado la convivencia, ¿cómo se llama? Comisión de Convivencia e Inmigración, en Carabanchel creo que también. O sea, que hay como que se han generado nuevos espacios de asamblea, de generar una red de vecinos. En ese sentido, pues yo creo que ha aportado, porque sin duda era bastante impresionante cuando ibas por la calle y ibas a la gente reunida en asambleas en los rincones de la ciudad, o sea que eso realmente era algo, es algo que se ha creado, o sea que ha sido algo muy, muy constructivo, yo creo. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista del ferro, yo por ejemplo no suelo ir a las asambleas del ferrocarril, o sea, yo como parte de la, te puedo hablar como parte de la comisión y de la SPM, que en la Asociación Sin Papeles de Madrid, que en ese sentido... hemos interaccionado, pero de forma tampoco muy... No demasiado, no nos hemos ramificado demasiado en el resto de comisiones del 15M. Pero sí sé que por otro lado, la gente, claro, tampoco se puede estar en todos lados y la gente que se ha ido igual implicando en más comisiones, pues igual sí ha diluido un poco el sentido... Ha diluido un poco el como los esfuerzos. Y bueno, yo creo que es una cuestión de ramificación pura y dura, o sea que igual se ha transformado un poco las fuerzas. Yo llevo, pues ya te digo, un año y medio, 2 en la asociación, y sé que el ferrocarril durante la época de la campaña de la despenalización, que era un objetivo muy concreto y muy así, pues era una cosa mucho más, no centralizada, porque no, pero no, no en su naturaleza no es así, pero bueno, sí más, igual más, más compacta, más, más definida, y yo creo que en los últimos tiempos como que se ha desdibujado un poco el, igual el sentir o el, o las, o la, o la regularidad de las asambleas, el, es, yo creo que sentirse como, como colectivo, pero eso ya es un poco personal y ya te digo que yo no, no participo tanto como Ferro en las asambleas de Ferro, sino que en una de sus dos ramificaciones. Y entonces yo, pero vamos, si estoy, si estoy al tanto del debate y creo que, bueno, que al, al, al diversificarse las fuerzas y al, también al estar en otros espacios, pues obviamente pues ahí cambia un poco la forma de actuar, pero si realmente se acaban haciendo las mismas cosas, pues es simplemente una transformación de energía de alguna forma, ¿no?
¿Y cómo crees que se ha tratado el tema migratorio desde las asambleas? O sea, no, te, no tanto desde las asambleas en concreto, sino más a nivel general.
Pues yo, por ejemplo, creo que, o sea, una de las cosas que tiene lo del 15M es que es gente que es, somos todo el mundo, que unos tienen más una trayectoria, una vocación política muy clara, otros nada, vienen de ambientes muy diferentes. Entonces, por ejemplo, yo en las asambleas que estuve de migración, pues claro, no tenía nada que ver con las reuniones que se puede tener, vamos, en el ferrocarril, por supuesto, ni en la asociación sin papeles, ni en... la gente era muy diversa y entonces pues oía de todo. O sea, como que, pues, que si la, por ejemplo, en alguna asamblea, pues que si la policía, hubo un debate de, estuvimos bastante rato, de que si la policía en el fondo tenía buen corazón o no tenía buen corazón. O sea, te quiero decir que se debate de un espectro mucho menos enfocado a lo que puede ser, yo que sé, una redada. O sea, para llegar ahí, pues tarda más. Entonces, es tan diverso que, bueno, que yo creo que se tratan a veces aspectos mucho muy básicos y también como más alejados de lo que es la cotidianidad del migrante, por ejemplo, creo. Porque en las asambleas no había... Yo no vi mucha gente... Yo no, pero claro, igual hay varios grupos y en cada asamblea era diferente. Pero me daba la sensación de que estaba en un estado muy embrionario eso. O sea, que te quiero decir que es un comienzo. Pero desde luego yo no... O sea, nada tenía que ver como el discurso que puede tener alguien o el contacto que tienes con la realidad de una persona inmigrante aquí y tal, cuando en una asociación de barrio, pues en la asociación sin papeles, que lleva ya tiempo, que una de las asambleas del 15M. Y yo creo que eso igual probablemente sea cuestión de tiempo, me imagino. Pero vamos, sí, desde luego no era el punto más incisivo y más... No, era bastante todo... Estaba todo como un poco general.
¿Y presencia migrante?
Pues yo en las que estuve había, pero no mucho. O sea, sobre todo era gente autóctona, la verdad. Pero sí sé de otras comisiones que creo que han... Un compañero de Carabanchel creo que nos contó que en la asamblea de Lavapiés, pues de la, perdón, de Carabanchel, creo que está la cosa que va bien, que no sé si presencia migrante, pero que por lo menos sí está con el tema de la migración bastante presente. O sea, que igual yo creo que también depende un poco del barrio. Desde luego la de Lavapiés está bastante activa y hacen un montón de cosas y ahí sí que hay presencia de migrantes. Una compañera mía, de una profesora de clase de castellano, también está en la comisión y nada, y me cuenta muchas cosas y está muy activos y con mucha participación.
¿Y en cuanto a las redadas?
Pues las redadas yo las veo cada vez más, o sea, cada vez más, sí, o sea, cada vez el hostigamiento es mayor, porque además suelen ser en zonas muy concurridas, en las estaciones de metro más grandes, en Sol, Cuatro Caminos, así. Igual suelen ser policía secreta, que se ponen así como en zonas estratégicas. Se nota que están un poco nerviosos, o sea, tú cuando pasas ves que te miran, que no... O sea, yo creo que ellos saben que hay algo ahí que no deberían estar haciendo. Y paran exclusivamente a gente con rasgos extranjeros, o no, por lo menos no blancos, no caucásicos, y bueno, y luego también hay muchas redadas en la calle. El otro día tuvimos un taller, no sé si te han comentado, un taller sobre las redadas en la asociación, y a la salida pues hubo un una redada muy grande, pues que igual eran 30 personas que salían de un taller para trabajar el tema de las redadas sin papeles. Entonces, pues fue bastante impresionante. Y luego yo ya de primera mano te digo que gente que conozco, amigos míos, que van todos los días para trabajar, les paran. Que si a veces ya los policías ya tardan en identificarse. Primero te agarran y luego te identifican. Y si te rompen la cazadora o te dan una, o te golpean o tal, eso ya, pero es que yo, joder, pues identifícate lo primero. Se identifican tarde, te usan la violencia, se meten en las casas, se meten en los portales. O sea, en plan ya, que es ya como exagerado. Eso ya no en plan redada, no hacer una redada en una casa, pero sí, también vamos, los pakistaníes, los bangladesíes que estuvieron en el taller lo comentaban. O sea, que a veces se meten en casa. Y amigos nuestros también en el portal. O sea, que está la cosa un poco...
¿Y tú desde que ha cambiado el gobierno has notado algún cambio en...?
Bueno, una presencia policial mucho más acusada. O sea, cuando con el movimiento este de yo no pago, yo no me podía creer, tanta policía, parecía que había un atentado a Al Qaeda, te lo juro. O sea, en la plaza en Sol había igual unas, yo no sé, 10 furgonetas de la policía y 40 policías ahí. Y la gente estaba paseando por la calle diciendo, ¿qué ha pasado? Y le pregunta a la policía, ¿pero qué ha pasado, oiga? No, no, nada, tal. Y ya nos dijo unos periodistas que es que había habido una acción de los de yo no pago en el metro. Una cosa completamente pacífica al principio, que luego les detienen, pero porque la policía carga. Y yo noto, vamos, yo creo que hay muchísima más presencia policial desde que cambió el gobierno. Y además con una sensación de... como de aviso, ¿no? De no os desmadréis, que aquí no vamos a andarnos con tonterías. Y vamos a sacar los antidisturbios y a todo lo que haga falta para contener aquí al movimiento ciudadano, vamos.
Y para precisar un poquito lo que me decías al principio, ¿puedes hablar un poco más de esa labor de archivo que hacéis desde la Comisión CIES, de sí. documentación, de quién está, cómo sí. está?
Pues entonces, hay unas fichas, que bueno, que no siempre, que las fichas son un poco frío, pero vamos, hay fichas y luego tú rellenas tu entrevista tal como se dé, ¿no? Pero tú tienes unas fichas en las que rellenas unos datos sobre la persona, pues cuánto tiempo lleva en España, cuánto tiempo lleva en el CIE, si ha sido alguna vez interno en el CIE, nacionalidad, edad, o sea, un poco para tener una idea de... que describe toda su situación, las posibles vulnerabilidades de la persona, y entonces ahí pues tú, y luego ya también cuentas un poco su situación, intentas también rellenar sus datos de contacto con la gente que le lleva aquí sus asuntos legales, se les hace, hay una asesoría legal también, que no lo he dicho antes, dentro de la Comisión CIE, que se hace en el Patio Maravillas. O sea, como que se trata de recopilar la información personal de sus papeles y de toda la situación para tener una visión del conjunto de la persona y ver las formas en las que se puede ayudar. A veces también, incluso, pues como te comentaba, hemos visto, una persona se queja, me están llamando a senegales aquí, yo soy de Gambia, por favor, que venga aquí a verme el consulado o el cónsul o quien sea, porque es que me mandan a Senegal, porque como con algunos países hay deportaciones y con otros no, pues ellos tienen mucho miedo de que se les asigne cualquier nacionalidad. Bueno, cambia Senegal, como está muy cerca y tal, son fronterizos, pues muchos tienen miedo de que les manden a Senegal cuando son de Gambia. Entonces, pues a veces también se ha llamado al consulado, se ha pedido que se venga a visitar, que se reconozca o no como ciudadano de Gambia de Senegal.
Porque se han dado casos de deportar sí. gente a otros países que no son...
Bueno, hay un sí, ha habido hubo un caso de, creo que era una persona nigeriana, pero aquí, yo desde que yo estoy, no. Lo que sí ha habido es varios casos de gente con la nacionalidad confundida. Entonces, se ha habido mucho trabajo de exigir que se reconozca como persona de ese país, para evitar una posible deportación equivocada.
Claro. Pues no sé si quieres añadir algo más tú.
Pues no. No sé. Pues que nada, que muchas gracias.